Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y vamos a entrarle entonces a la palabra del Señor, mis amados hermanos, Juan capítulo 10, versículo 27, Juan 10, 27. Este mediodía hablamos acerca de un mensaje titulado ¿Es suficiente creer en Dios? Fue la pregunta que hicimos. Y nos dimos cuenta por la misma escritura que no es suficiente creer en Dios, que hay que nacer de nuevo, dice las Sagradas Escrituras. Eso lo leímos en Juan capítulo 3. Vimos también de que el pasaje de Juan capítulo 3 va desde el versículo 1 hasta el versículo 16, que leímos como versículo más conocido en todas partes del mundo. Y quiero hacer una aclaración. Yo en un par de oportunidades, yo he dicho acá en el púlpito que los capítulos y versículos los puso las sociedades bíblicas. Yo leí eso en algún lugar de la noche y no me acuerdo dónde. Pero me corrigieron y me dicen que no, que desde los tiempos de la Reforma ya se habían hecho estas divisiones. ¿Ok? La Reforma, recuerda usted, que acabamos de celebrar el año pasado los 500 años, ¿verdad? Así es que hago esa salvedad, pues, porque personas están pendientes y no queremos confundir a nadie. Juan 10, 27, dice esta porción de la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, y terminé diciendo esta palabrita, yo las conozco, dice la Escritura, yo las conozco y me siguen, yo las conozco y me siguen. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Quiero, fíjate que hace 40 años atrás, yo era un chamaquillo de 17 añitos, insignificante, mal vestido, desnutrido en ese entonces, ¿verdad? Y mi familia, todos fuimos al templo, fuimos a la iglesia y conocimos todos al Señor, ¿verdad? Ese mismo día, un 17 de junio del año 79. Pero yo, a mí el Evangelio me capturó. El Evangelio me capturó y me llegó al corazón y me llegó al alma y a mí me encantó. Y yo, gracias a Dios, jóvenes, que siendo yo un chamaquito, otros jóvenes se me acercaron, ¿verdad? Y que qué bueno, y mira, y tenemos reunión tal día, y cómo te podemos contactar para que tú vengas, y esto y lo otro. Pero yo quería estar en la iglesia, cada vez que había servicio. Y como un chamaquito de 17 años en ese entonces, y que yo había estado, pues a puras penas había caminado y había llegado hasta esa edad, Un día de tantos, el pastor general era obviamente un señor que uno lo veía de lejos. Él acostumbraba, como hacen en las iglesias americanas, de que al final del servicio el pastor se iba para la puerta principal y en la puerta principal saludaba a las personas, como hacen en algunas iglesias americanas, ¿verdad? Entonces, pero hubo un día sábado, que apareció el pastor por ahí y me dijo, ¿qué hubo, David? Y cuando el pastor yo me quería desmayar cuando él me dijo eso. Cuando él me dijo, ¿qué hubo, David? Yo le dije, hola, pastor, ¿cómo estás? Y que no sé, y comenzó una conversación conmigo en ese momento. Pero a mí jamás se me olvidó eso. Jamás en la vida se me olvidó que el pastor pudiera fijarse en un jovencito como yo y supiera mi nombre, y se hubiera acercado a hablar conmigo. Eso para mí fue lo máximo. Después de ese día, sábado, el día domingo, a la hora de salir, porque mire, es un gran alboroto, ¿verdad?, a la hora de salir, pero yo me esperaba y yo me ponía en el centro porque yo quería darle la mano al pastor. Porque significaba mucho eso para mí. Cuando yo leo este versículo, cuando es Dios el que está hablando, y Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso a mí, hermano, ¿sabe por qué razón? Porque sería bien feo que uno le diga, Señor, yo soy Juanito. ¿Quién? Juanito, señor. ¿Cómo? Sí, yo allá en la 33 vivo, ahí. No, lo siento mucho, pero yo no te conozco. Qué triste sería eso. Y no se engañe. No se engañe. No piense usted que Dios lo conoce, si usted no lo conoce a Él. Porque si esta palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, pero la Biblia también separa las ovejas de los cabros, ¿no es cierto? Porque los cabros avientan patadas para todos lados. Los cabros se resisten a la autoridad. Los cabros se resisten al pastor. El cabro quiere ir al lado contrario de lo que el pastor está diciendo. Las ovejas no. Las ovejas, usted sabe que el pastor tiene su callado. Y el callado, pues, tiene una punza por un lado que para aquellas que se están... Aquí no se puede, porque usted puya una, se va a la iglesia, ¿verdad? A buscar otro pastor, a buscar otro callado, a buscar uno que no tenga callado, ¿verdad? Porque ese es el evangelio moderno hoy en día. Y luego tiene ese arco en la parte de arriba, que es largo, y el pastor lo usa cuando hay dos ovejitas, ¿verdad? Que están, entonces el pastor le pone y la jala un poquitito, entonces ya la oveja se tranquiliza, ¿ve? Porque la oveja acepta corrección. Los cabros no. Las cabras no aceptan corrección. Las cabras es que yo así soy, ¿verdad? Y sigo siendo el rey, ¿y qué pues? Y en esta casa solo los bichicharrones truenan, ¿y qué pues? ¿Y qué pues? Entonces usted es eso, lo contrario de la oveja, ¿me entiende? Entonces es interesante notar esto, porque yo estaría muy triste verdaderamente. Yo me sentiría triste de tantos años en el Evangelio, me sentiría profundamente triste de haberme esforzado por agradar a Dios en la vida, siempre con los altos y bajos por los que atravesamos todos, ¿verdad? Pero que al final del día a mi Dios me diga, yo no sé quién eres tú. Y yo conozco al Señor porque el Espíritu le dice a mi Espíritu de que Él es mi Dios. O sea, cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice eso está malo, está malo. Cuando Dios dice por ese camino no hay que ir, no hay que ir. Cuando Dios dice tenés que cambiar de actitud, hay que cambiar de actitud. Cuando Dios dice orgullo, no va conmigo porque yo al orgulloso y al soberbio, yo lo miro de lejos. Eso, que al soberbio lo mira de lejos, ¿cómo lo va a conocer Dios si usted nunca ha estado cerca de Él? Si para estar cerca del Señor hay que agarrar el orgullo de uno, tirarlo al piso y pararse encima de Él. Y decir, no tengo pues. El mensaje de esta hora se llama creer y seguir. La palabra creer, en inglés pues believe, pero en el original la palabra es pisteo. No se vayan a hablar los mexicanos, ¿verdad? Del pisteo, vamos a pistear porque ahí está en la Biblia. Pisteo, pero lo curioso es esto. Que la palabra pisteo, aquellos que conocen las escrituras, se dan cuenta que viene del verbo pistis. ¿Ok? Y todo eso tiene que ver con la fe, más que todo. Es fe. Fe, creer. Creer, fe. Y la fe, de acuerdo a la escritura, tiene que ser viva. No una fe muerta. La fe produce. Ahora, me gustaría, hermano, si ahí tenemos al Kevin abusado con los textos de la Escritura en esta hora. Quiero que usted ponga atención a los versículos que vamos a poner en este momento. Por cada versículo que pongas rápido, una hamburguesa. Ah, no, porque estás a dieta, mejor no. Mateo 8:22, mire lo que dice. Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor? Sígueme. Ponga atención, estoy hablando acerca de creer y seguir. That's what I'm talking about. Creer y seguir. El Señor nunca anduvo, crea en mí, usted crea en mí, usted crea en mí, por favor. Hey, usted crea en mí, usted crea. No, Jesús nunca anduvo diciendo eso. ¿Sabe qué decía el Señor? Follow me, síganme. Síganme, y yo voy a llegar dentro de un instante a otro pasaje de la Escritura al que tenemos que prestarle bastante atención. Bueno, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Dentro de un instante, te voy a dar las implicaciones de seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo el Señor? Cree en mí. No le dijo, cree en mí, ¿verdad? Le dijo, sígueme. Mateo 16:24. Quiero que note esto. ¿Con quién está hablando Jesús en este versículo? ¿Con quién, Joel? A los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, las tres cosas que hay que hacer. La primera, niéguese a usted mismo. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? Hermano, es bien fácil. ¿Sabe dónde quisiera estar yo en este momento? En Varadero, Cuba. Tengo una semana de tener el deseo de estar en Varadero. Ya tengo 8 días de decir, quisiera estar en Varadero. Quisiera estar en Varadero. Rento mi carrito, rento mi moto y me voy a Matanzas, a un vueltín. Tengo una semana. Eso es lo que mi carne me dice. Ir a tirarme a la playa, ¿me entiende? Ahí, porque en el mar la vida es más sabrosa. No sé quién dijo eso. Dicen que en el mar se goza mucho más. Tampoco sé quién dijo eso. Hasta ahí mejor dejémoslo. Pero eso es lo que me pide mi... Pero yo tengo que estar aquí. Es tiempo de Navidad. Es tiempo de recordar el nacimiento de Jesús. Hay que predicar. Entonces, ¿dónde quisiera estar usted? Hay situaciones en la vida donde vamos a tener que decidir entre qué es prioridad. Si el Evangelio es prioridad o las ganas que yo tengo de hacer algo es prioridad. La vida es así. La gente elige qué quiere hacer. Usted elige qué quiere hacer. Usted elige entre venir o no venir. Usted elige entre servir y no servir. Usted elige entre adorar y no adorar. Usted elige entre obedecer y no obedecer. La elección siempre es nuestra. Pero el negarse a uno mismo es eso. Es eso, simple y sencillamente. Mire, yo siempre he comparado negarse a uno mismo con la dieta. Qué rico es comer, ¿verdad? Y usted pone la comida ahí enfrente. Y usted dice, no, hombre. Pero sí, dígame, si yo miro para un lado y miro para el otro y nadie por aquí, nadie para allá, véngase. Yo tengo muy malos hábitos de alimenticios, pero extremadamente malísimos. Yo soy débil, yo soy malo para las comidas, pero malo. Yo paso a la parte de una semita y yo siento que habla conmigo la semita. Hasta ese punto he llegado yo. Me habla. Siento que me saco un pie y me hace así, ¿ves? Comeme. Hermano, yo la... Mire, 12 de la noche, hermano. 12 de la noche. Yo tengo un pedazo de queso de este vuelo. Digo, esa es una cosa increíble. Pero bueno, pues entonces, negarse a uno mismo, ¿qué pues significa? Óigame, no, pues. Pero en la fe, esa es la situación. Usted mañana tiene dos opciones. Claro que sí, mañana usted tiene dos opciones. O celebrarlo con su familia o celebrarlo en la casa del Señor. Yo no le estoy diciendo que es pecado que lo celebre con su familia. No, Señor, pero son dos opciones. O la casa de Dios con los hermanos recordando el nacimiento de Jesucristo en el lugar donde debe ser, porque con su familia puede comer cualquier día, le cuento. No. El 25 puede comer con ellos, si usted quiere. Es eso. Pero, una vez más, habló con sus discípulos y les dijo, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Bueno, en primer lugar, niéguense a sí mismo, tomen su cruz, y luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Sígame. Fíjate. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú sígueme. Mateo lo vio, le dijo, Mateo, sígueme. Los discípulos les dijo, sígueme. Lucas 9:23, ¿qué dijo? Oh, Primero fue con los discípulos, y ahora ¿con quién está hablando? Con usted. Y usted. Y usted. Usted no, usted. Está hablando con todos. ¿Qué dijo? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quiere ser cristiano usted? Sí, yo quiero. ¡Crea en mí! No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, ¿y qué más? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este día? Siguiendo al Señor. Hermano, ¿por qué venimos nosotros al culto mañana? Porque nosotros estamos en las cosas de Dios, seguimos a Dios. ¿Por qué venimos a un estudio bíblico el día miércoles? Porque nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué estamos el día viernes en una casa de oración? Porque somos cristianos. Y la vida cristiana, no es religión, es un estilo de vida. El viernes vamos a una casa de oración. El sábado, una actividad con los hermanos. El día domingo, estamos aquí en la iglesia. ¿Y por qué hemos hecho eso? Yo 40 años cumplo ahora en junio de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos al Señor. Creer son los que, aquella gente que no es fiel, aquella gente que anda en la calle y dice, no, si yo creo. Esta mañana vimos que hasta los demonios creen. Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Ahí está. Y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo a Felipe? Felipe, ¿podés creer en mí? ¿Qué le digo a Felipe? Follow me. Sígueme. Ahora, ¿qué implica seguir a Jesús? Ojo con esto. ¿Qué implicaciones tiene el seguir a Jesús? ¿Sabe usted que Jesús, escucha esto, es causa de división? Lo dice la Biblia, y se lo muestro ahorita. Mateo 10:34. Ponga atención a esto, por favor. Especialmente, lo digo con todo el cariño del mundo, a hermanos queridos mexicanos que se encuentran bien arraigados a la religión tradicional. ¿Ok? Bien arraigados. Se acaba de celebrar el Día de la Virgen. ¿No es cierto? Es una cosa increíble. Pero bueno, no penséis, son palabras de Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner, ponga atención a la palabra, disensión. Al hombre contra su papá. Es decir, al hijo contra su papá. A la hija contra la mamá. A la nuera contra la suegra. Esa siempre pelea, aunque no tenga razón. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que usted se convierte al evangelio, que es muy posible que su mamá no esté contenta con lo que usted ha hecho. Que usted se convierte al evangelio, que es muy posible que su papá no esté contento. Yo tengo un hermano aquí en la iglesia que habló conmigo esta semana, que me dice, desde que yo me convertí al evangelio, mis padres me dijeron, olvídate de nosotros. Y no son judíos, hermano, porque dicen que los judíos hasta hacen un simulacro de un entierro cuando uno de sus hijos se convierte en el evangelio, por abandonar el judaísmo. Hacen un simulacro, vamos a enterrar a fulano porque ese ha creído en Jesucristo. Pero este hombre, no, y me dice, pastor, el día que yo recibí al Señor, le dije a mis padres, he recibido a Cristo, estoy yendo a una iglesia, le dieron, olvídate de nosotros, hasta la fecha. Hasta la fecha. Se iba a casar, y le dijeron, no cuentes con nosotros. Y palabras feas. ¿Por qué? Por el evangelio. Yo les conté a ustedes una vez de un muchacho que dijo que él no podía recibir a Cristo porque su abuela antes de morir le había dicho su último deseo, que nunca fuera a cambiar de religión. Y Jesús dice, yo he venido a traer espada entre la familia. ¿Por qué? Porque usted recibe a Cristo, es posible que su mamá hasta lo desherede o la desherede por haber hecho lo que usted hizo. O algunos digan, te arruinaste hijo, te arruinaste hija, mira dónde terminaste, mira lo que estás haciendo. Y creer en Cristo, hermanos, seguir a Jesús, implica eso también. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿O va a creer verdaderamente en el Señor? ¿O va a decir, no, es que yo no puedo porque mi mami se enoja? No, es que yo no puedo porque mi papi se molesta. ¿Qué va a hacer? Ahí está. Hija, cambiaste de religión. ¿Y cómo has cambiado de religión? Esto no es religión, es fe. Religión es lo que tienen las personas que no conocen a Jesucristo. Al convertirnos al Evangelio, miembros de su familia lo van a desechar. Y eso implica seguir a Cristo. Otra cosa más importante, Mateo 10:37. Ahí cerquita, tres versículos más. Mire qué más, hermano, lo que implica seguir al Señor. El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. Bueno, digamos hasta ahí. Seguir a Jesús significa que el amor a Dios debe estar por encima del amor al padre, del amor a la madre y del amor a los hijos. No me conteste. No me conteste. ¿Ama usted a Dios más que a su mamá? No me conteste, le dije. ¿Ama usted a Dios más que a su papá? ¿Ama usted a Dios más que los becerros de oro que tiene? ¿Más que a sus hijos? Think. Guess what? If you don't, usted no es digno del Señor. Ay, pastor, no lo dije yo ni lo escribí yo. No friegue. Yo no escribí esto, lo escribió Dios. Más que a sus hijos. Un día, Dios vio desde los cielos a Abraham. Y Abraham tuvo su niño cuando ya estaba viejo. Y dicen por ahí que la gente mayor cuando tiene niños, pues es un amor entrañable. Eso dicen algunos, no sé. Ahí les aviso más adelante. Y yo me imagino a Dios viendo a Abraham jugar con su niño. Y me imagino a Dios haciéndose una pregunta. ¿Y será que este Abraham querrá más a Isaac que a mí? Y se le ocurrió pedirle algo. Abraham le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Esa es una, hermano, eso es triste, eso es terrible. Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Qué fue lo que Abraham le demostró a Dios? Hermanos. Porque yo te digo una cosa, cuando estaba Isaac sobre el altar y Abraham tenía el cuchillo en su mano. Yo me puedo imaginar allá en los cielos a los ángeles, arcángeles, serafines, todos viendo hacia abajo y diciendo, si lo mata, no lo mata, si lo entrega, no lo entrega. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, se escuchó la voz de los cielos que dijo, no le hagas daño al niño. Ahora me doy cuenta que tú me amas. Dígame, hermano, ¿qué significa entonces? Estamos hablando entre creer y seguir. Yo me acabo de encontrar con una señora que se fue de la iglesia porque dejaban llorar a su niño en la nursery, en la guardería. Abandonar el evangelio. Ay, porque mi niño, mocosito estaba. Así lo trajo la señora ya. ¿A quién ama más? ¿A Dios o a sus hijos? Yo le digo a mis hijos. Yo los amo entrañablemente, pero hay que amar a Dios primero. Hay que amar a Dios primero. La Biblia está hablando de amar a Dios más que al papá. Amar a Dios más que a la mamá. Y amar a Dios más que a los hijos. Ahora, déjeme decirle algo. Porque cualquier mamá celosa podría decir, ay, yo no quiero que mi niña no me ame a mí tanto. No, mire, si su hija ama a Dios más que a usted, usted va a tener una hija maravillosa. Una hija próspera, una hija bendecida, una hija llena de toda la bendición que Dios le podrá dar. ¿Por qué? Porque ha puesto las cosas en el orden que deben ser. en el orden. Y eso implica seguir a Jesús. Implica que en mi casa puede haber espada, que mi padre no quiera nada conmigo porque yo me entregué al Señor. Que mi esposa no quiera nada. ¿Sabe usted que hay familias así? Hay personas que tienen que adorar a escondidas porque su marido, porque su mujer no lo deja. Marcos 12:29 dice Jesús. Respondió diciendo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, poner a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué otra cosa implica seguir al Señor? Y quiero que me ponga atención a esto. El pasaje de la Escritura que nosotros leímos, lo vamos a leer ahora despacito. Lucas capítulo 5, por favor, tenemos tiempo. Eche un vistazo con Lucas 5, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 1. De hecho, comenzamos leyendo este pasaje de la Escritura. Aconteció que estando Jesús, ponga atención, estaba junto al lago de Genezaret. El lago de Genezaret es el mismo mar de Galilea, el mismo. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas, el Señor, que estaban cerca de la orilla del lago. ¿Y a quiénes vio ahí? A los pescadores. Bueno, ¿qué es lo que hacen los pescadores? Pues pescan, ¿verdad? Ok, habiendo descendido de ellas, ¿y qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes. Quiere decir que ya estaban listos para el siguiente día, ¿verdad? Ellos no guardaban las redes sucias, sino le quitaban toda la basura que habían encontrado mientras pescaban y las estaban limpiando ya para reanudar sus labores el día siguiente. Entonces, dice la palabra, el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó a Simón que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Usted puede visualizar, ¿verdad?, a Jesús sentado en la barca, un poquito dentro del agua, para que la gente no lo estuviera empujando para todos lados. Bueno, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ponga mar adentro, Simón, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, ¿por cuánto tiempo habían estado tratando? Mire, toda la noche hemos estado trabajando y ni papas, mano. Nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás ¿qué? Bueno. Seguir a Jesús implica también estar dispuesto a que Dios te cambie tu profesión. ¿Qué tal, A que Dios te cambie de profesión. Porque Pedro bien pudo haber dicho, no, Señor, mira, yo esto es lo único que yo he hecho toda mi vida, pescar. Y ahora, yo le aseguro que así como era Pedro, lo que pasa es que hasta ahí no llega el pasaje, ¿verdad? Pero le aseguro que así como era Pedro, él no entendió. Pero hay gente que se queda callada como diciendo, oh, ya, ¿verdad? Pero no entendió, porque dijo, yo soy pescador, y dice que voy a pescar hombre, pues en el mar no hay hombre para pescar, y yo no sé qué fue lo que me dijo, pero sí, no hay problema. ¿Pero qué pasa con esto? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu carrera? ¿Sabe que cuando uno viene al Evangelio, es el seguir a Jesús debe ser la disposición, porque no a todo el mundo le va a cambiar la carrera del Señor. Pero usted tiene en su mente, en su deseo, de decir, yo quiero ser un médico, hermano, Dios te puede cambiar tu deseo de ser médico, y Dios te va a llevar por otro lado. Usted quiere trabajar en computación. Dios dice, no, pero yo quiero que tú seas pastor. Yo quiero que tú prediques el Evangelio. Y habla ahora con Pedro, y ese es el deseo, el anhelo que tenía Pedro. Pero dice, no, ahora, a partir de ahora, yo te voy a hacer a ti pescador. Y eso implica seguir a Jesús, tener la disposición de decir al Señor, mira Señor, mi deseo es hacer esto, pero si tú me llamas, pero si tú quieres, ni modo pues. Yo quiero ser abogado, pero si tú quieres, yo, mire, esto que le estoy diciendo, hermano, yo lo he visto cantidad de veces. Mujeres que han estado estudiando para ser abogado, ahora resulta que están en una misión allá en las Filipinas. Personas que estudiaron para ser administradores de empresas, ahora son misioneros allá en el Medio Oriente. Personas que un día estudiaron algo porque eso es lo que tenían en el alma, eso querían hacer. Pero Dios se te cruza en el camino y te dice, no más, ahora, a partir de ahora vas a hacer tal cosa. Y esa es una de las implicaciones de seguir al Señor. No basta solamente iglesia, no basta con creer. Hay que seguir. El mandato del Señor es, sígueme. Ahora hablemos de la distancia. Cuando Dios te dice sígueme, ¿a qué distancia cree usted que se debe seguir al Señor? ¿Lejitos, así de voladita o de cerca? Por supuesto, hermanos, hay que seguir al Señor de cerca. No hay que seguirle de lejos. Quiero que veamos un texto y con esto vamos a ir terminando. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 19. Solo este versículo y después otros tres versículos y después otros dos y ahí terminamos. Ay, ay, ay. Mire lo que dice esta palabra. Ponga atención, iglesia. El Señor nunca dijo, vayan por el mundo diciéndole a la gente que crea en mí. Eso no fue lo que Jesús dijo. No basta solo con creer, hermanos. Es necesario seguir a Jesús y seguirlo de cerca. Él nos pide en esta porción de la Escritura, nos dice, vayan al mundo. Ok, Señor, vamos a ir. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Le decimos que crean en ti? No, no, no. Hagan discípulos. Miren. Hay tres cosas en el Evangelio que son bien importantes y a las que todo el mundo les huye. Compromiso, que implica tiempo y sacrificio. Tres cosas. Compromiso, tiempo, sacrificio. Compromiso. Comprometidos con el Evangelio, comprometidos con el reino. Los pastores y los líderes de las iglesias sabemos quiénes son creyentes comprometidos y quiénes no. Sabemos. Sabemos con quién se puede contar y con quién no. Sabemos quiénes son las personas que verdaderamente quieren y se esfuerzan. Eso tiene que ver con el compromiso. Tiempo. Ja, ja, ja. Estoy ocupado, pastor. Estoy trabajando. Estoy haciendo. Estoy aquí. Viva su vida. Mire, viva su vida. No hay problema, o sea, usted está ocupado con su trabajo, siga ocupado con su trabajo. Vamos a ver al final. Pero una cosa le digo, si usted leyera este libro, si usted lo leyera y le permitiera al Espíritu Santo hablar con usted, usted reaccionaría, y le digo una cosa, y escúcheme, llegaría incluso al punto hasta de cambiar de trabajo. De decir, no sabes qué, yo tengo que hacer este trabajo chuco. Porque yo le vengo hablando a usted de prioridades. La vida es de decisiones, señores. La vida es de decisiones. Yo he tomado decisiones por el Evangelio desde que tenía 17 años. Me acuerdo que tuve un trabajo chuco hace 1000 años, una venta de seguros de automóviles. Pero luego me cambiaron el shift para la tarde. Yo iba a clases de teología en la tarde, pues. Y se ganaba buen dinero. Pero son las decisiones. Decisiones, hay que tomar decisiones. Una o la otra. ¿Qué vas a hacer? No, no, mire, no puedo. Quebrado, mano. Yo por último, un cuate mío me dijo, mira, toma nada, estás quebrado, ¿qué vas a perder? Tiene razón, va a seguir quebrado. Pero hay decisiones. Yo quiero estudiar. No puedo tomar eso. El deporte. Me encantaba el deporte. Me fascinaba el deporte. Pero son decisiones que tengo que tomar. No le estoy diciendo qué es lo que debe hacer usted. Ese negocio suyo. Es negocio suyo. Pero yo a mis hijos jamás un día domingo a una cancha de soccer. Never, ever. ¿Por qué? Porque yo no les quería enseñar fútbol. Les quería enseñar principios. Les quería enseñar principios. Fútbol no. ¿Es malo? No, señores. No estoy diciendo que sea malo. Eso yo. Yo no. Y mi hijo bien lo sabe. ¿Hay un partido que va a jugar el día domingo? No, señor. Domingo es día del Señor. Y nosotros vivimos por prioridades. Y cuando una persona vive por prioridades, es bien fácil decidir. No tiene que estar, ay, no sé si llevarlo, no sé si no llevar. No, ese problema no lo tiene el que vive por prioridades. Tenemos iglesia y San se acabó. La prosperidad. Ahora, ¿usted quiere jugar soccer? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? ¿Porque quiere ser famoso? Oh, really? Porque ya van a have money. Oh, you do. What for? Insisto, no digo que sea malo eso. Pero son principios. Toda la vida es igual, hermano. Y digo esto con mucho respeto. Usted quiere que su hija sea bailarina de ballet, ¿verdad? Y eso le toma a usted 4 horas, 5 horas, porque la situación es... Hermano, son decisiones allá usted, pues. Allá usted. Que es lo que usted quiere en la vida. Pero seguir a Jesús implica tiempo y sacrificio. Tiempo y sacrificio. Así como yo puedo... Mire, yo me sorprendo de personas que pasan 3 horas en un gimnasio. ¡Qué bueno! Qué bueno, porque yo el único músculo que trabajo bastante es el que tengo aquí abajo, ¿me entiendes? Pero se lo pueden hacer. Pero yo te pregunto una cosa, ¿cuánto tiempo dedicas para el Evangelio? A ver, ¿a qué ministerio le dedicas 3 horas tú? A ver, ¿qué ministerio? Dime. Entonces, eso habla de tus prioridades, hermano. No me vengas a decir que sigues al Señor bien de cerca. Son decisiones que tenés que tomar en la vida. Y nuestra vida muchas veces es el reflejo de las decisiones que yo he tomado. Es el reflejo. Yo quiero que mis hijos sean... Ahora, fíjate, hay personas que pueden manejar las dos cosas, pues, ¿verdad? Y eso sería lo ideal, verdaderamente. Pueden llegar a ser unos grandes deportistas, pero que sean personas que tengan temor de Dios, lo cual hay muchos deportistas hoy en día que, gracias a Dios, son así. Pero el versículo acá me está diciendo, no dice, vayan por el mundo, digan a la gente que crean en mí. Vayan por el mundo... Vayan a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, hagan discípulos. Y luego versículo 19 o el 20 dice, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso la importancia de la iglesia, por eso la importancia del discipulado que se enseña todos los santos domingos acá. Por la gracia del Señor, nos hemos metido nosotros en esta enseñanza de la palabra. Estos versículos que tenemos acá, hermanos, es la esencia de la iglesia. En la esencia, hacer discípulos. Comencemos con lo que estamos acá. Misiones. Ahora estamos apoyando a otros misioneros que vamos a mostrar dentro de unos días a ustedes. Hemos tomado a otro misionero más en España. Maravilloso lo que está pasando en España, hermano. Antes estas personas estaban en Egipto, estaban en el lado de Marruecos, los echaron a ellos. Y en esas partes del mundo no se puede predicar el Evangelio con libertad. Los echaron, se vinieron a España. Adivíneme qué está pasando. Miles de musulmanes se han venido a España a vivir, y en España usted puede predicar el Evangelio con libertad. Y además aprovecha la oportunidad, el desafío de una nueva vida, y ahí encuentra un misionero que le ayuda, igual que aquí, a buscar su apartamento, a buscar comidita, esto, le predica el Evangelio. Entonces mire qué lindo lo que está haciendo el Señor. Tenemos que aprovechar esto. Tenemos que bendecir a la gente que quiera hacer la obra de Dios en esas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacemos? Porque la palabra nos lo manda, ir a ser discípulos de las naciones. No solamente crean en Dios, crean en Dios, crean en Dios, hermano. El diablo cree en Dios también. Se trata de seguir a Jesús y de seguirlo de cerca. Excusas aburren. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Un solo versículo le voy a dar. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Y después de eso nos vamos, acostumbrando a buscar otros tres más. ¿Y por qué exige tanto Dios, pues? Mire, hermano, dice el versículo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y ponga atención a esto, no sois vuestros. ¿Por qué? El siguiente versículo lo dice. Porque habéis sido comprados. Mira, si Joel tuviera que ir a la cárcel, eternamente y para siempre, para hasta que te mueras en la cárcel, por un crimen que tú has cometido, quebrantaste la ley, y aquí se paga esa cosa, con cárcel, tú vas a ir a la cárcel. En la cárcel te van a poner a hacer trabajos forzosos, y solamente hay una manera que tú pudieras salir de ahí, una sola, ¿ok? Una sola manera que puedas salir de ahí. Entonces yo te digo, mira, Joel, hay una manera que tú puedes salir de ahí. Mi hijo va a tomar tu lugar, ¿ok? Mi hijo va a tomar tu lugar en la cárcel. Fíjate que como vas para la cárcel, ya no vas a poder ver a Aide tan seguido. Te va a llegar a visitar los primeros días. Después de eso se van olvidando, todas son iguales. Los niños con los que estás esperando que vengan algún día, ¿verdad? Quién sabe cuándo, pero tú sabes. Pero yo te digo, pero mira, Joel, o sea, mi hijo va a tomar tu lugar, pero tú vas a ser mi esclavo. Pero tú decides, tú decides. Si tú quieres ser mi esclavo voluntario, vas a poder volver a tus actividades normales. Vas a poder estar con tu esposa, con tus suegros, mira que tanto que los disfrutás. Vas a, ok, pues, todas esas cosas. Pero vas a ser mi esclavo voluntario, porque mi hijo va a tomar tu lugar. ¿Qué quieres? ¿O te pudres en la cárcel? ¿O qué quisieras? No, ¿verdad? No, yo quiero ser esclavo voluntario suyo. Bueno, el Señor te está diciendo, habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿usted cree que es demasiado lo que exige Dios? Si yo te digo, ok, quiero que vayas el domingo al culto en la mañana, ¿oíste? Y quiero que regreses por la noche, ¿y por la noche también? Ah, ya se te olvidó, ¿verdad? Ya se te olvidó de dónde te saqué. Ya se te olvidó la condena a la que estabas expuesto. Ya se te olvidó que mi hijo está metido ahí en lugar tuyo. Se te ha olvidado. ¿Y sabes qué? Está ganando dinero. Quiero que traigas un poquito de lo que está ganando. Y también quiere que le dé. Ah, bueno, ya se te olvidó, ¿verdad? O querés regresar, porque ya no te van a pagar nada, mijo. ¿Ves? ¿Querés regresar? Ahora, ¿sabes qué? Quiero que me le des una clase a unos niños que... ¡Ah, pero a mí no me gustan los niños! Ya se te olvidó de dónde te saqué. O quieres volver y quieres pagar, quieres... Esa es la actitud nuestra. Cuando Dios te dice, es que mire, la razón por la que yo les pido todas estas cosas es porque yo los compré a ustedes. Los compré por precio. Ahora, díganme ustedes, iglesia, ¿cuál fue el precio que pagó Jesús? Su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nadie le puede ni debe decirle a Dios, no, yo no quiero. Y todavía, por eso te digo como pastor, cuando hay gentes en las iglesias, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. A mí eso no, a mí las cosas no me... Esos son inventos del pastor. Sos un reo. Tenés un número puesto aquí, mira papá. Y Dios te sacó de ahí. Pero ahora que Dios te sacó, a usted se le olvidó. Y ahora quiere andar como que es pavo real por todo. Abajo de la camisa tenés un número, papayito. Dice preso número tal. Y te la tomaron así, te salió la barriga también, ¿ves? Te la tomaron de este lado también. Te la tomaron de todos lados. That's what we are. Y por eso que hay situaciones que las hacemos porque Dios nos ha pedido que las hagamos. Ah, pues sí, pero es que uno se cansa. No, ¿y sabes qué? No solamente vas a hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. sino que al final del día, a la hora de acostarte, en lugar de rezar el Padre Nuestro, vas a decir estas palabras: porque siervos somos, y lo que teníamos que hacer, eso es lo que hemos hecho. Y cuando estés acostado en tu cama, quiero que recuerdes de dónde te saqué. Cuando estés acostado en tu cama, quiero que te acuerdes de ese 4x4 donde estabas confinado a la muerte hasta el final de tus días. Quiero que recuerdes cuando te aventaban la comida por debajo de la puerta. Quiero que recuerdes los trabajos forzosos, porque así paga el diablo. Quiero que te acuerdes de dónde te saqué. Y que en la mañana, y que el mediodía, y por la noche, me des gracias por lo que yo hice por ti. ¿Pero qué hacemos nosotros, hermano? No vale. Por eso digo, hay personas que estas verdades el Espíritu Santo no se las ha revelado todavía. Porque no tienen un contacto tan directo con esta bendita palabra del Señor, la Biblia. No conocen al Dios de la gloria. No lo sienten en el alma todavía. No lo sienten en el corazón. Una palabra no le saca una lágrima a estas personas. Qué tristeza, hermanos. No basta solo con cantar, decir alabanza. No basta solo con querer. No basta solo con buenas intenciones. Hay que morir. Hay que morir. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta noche por esta palabra tuya. Señor, esta mañana nos dimos cuenta que no es suficiente creer. Hay que nacer de nuevo. Y en esta noche hemos aprendido que no es suficiente creer, hay que seguirte. Y hay que seguirte de cerca. Y seguirte de cerca tiene muchas implicaciones. Entre ellas, que las cosas no vayan bien con nuestra familia. Entre ellas, que tú tienes que ser prioridad por encima de todas nuestras cosas. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Gracias porque nos compraste por precio. Gracias porque pagaste el precio único, la sangre del Cordero de Dios. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Señor, sí sabemos de dónde nos has sacado, del lodo cenagoso. Pusiste nuestros pies sobre roca firme, de la esclavitud del Satanás, el diablo. Y ahora nos has hecho miembros de la familia de Dios, real sacerdocio, pueblo santo. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre, Señor. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo quiero invitarle, ábrale su corazón a Jesús. Dígale: Señor, en este día quiero pedirte que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Quiero recibirte como el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. Si usted está aquí por primera vez o nunca antes ha recibido a Cristo, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano en señal que desea recibir a Cristo en esta noche. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, al derramar tu sangre y poner tu cuerpo para el perdón de nuestras faltas. En este día yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre, llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice esta semana cuando recordamos el nacimiento glorioso de nuestro Salvador Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único
y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.